Estamos recorriendo, estamos aprendiendo mucho con la carta, la primera carta a los Corintios. Estamos estudiando el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. La semana pasada pudimos aprender muy interesante lo que aprendimos de acuerdo a la escritura, de acuerdo a los 11 primeros versos de la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Pudimos entender que los creyentes no han sido dados dones por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo de Dios. El predicador explicó muy bien que en la iglesia primitiva habían dones extraordinarios, habían dones milagrosos, como eran las revelaciones de parte de Dios. Las profecías recibidas de parte de Dios, las lenguas idiomáticas, los lenguajes entendibles. Es interesante cómo Dios equipa a su iglesia. Es interesante cómo Dios dota a su iglesia. Dota. La iglesia está equipada, la iglesia está dotada. Y en esta tarde me corresponde proseguir con este estudio de capítulo 12. Nos toca y nos corresponde ver los versos del 12 al 31. Del verso 12 al 31. Mi sermón tiene como título: la iglesia es el cuerpo de Cristo, un cuerpo diseñado y equipado. En esta tarde vamos a ver, vamos a presentar dos verdades en base a estos versos del 12 al 31 de la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Hoy vamos a ver una sola verdad que nos corresponde del verso 12 al 27. Y quiere decir, y nos afirma esta verdad, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es una verdad que la escritura nos va a enseñar hoy. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La segunda verdad de este sermón está desde el verso 28 al 31, que nos permite extraer y afirmar que Dios ha equipado perfectamente su iglesia. Pero esta tarde vamos a ver la primera verdad. Si Dios quiere, la próxima semana veremos la segunda verdad. Vamos a enfocarnos en esta primera verdad. Desde el verso 12 al 27. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es una afirmación. Es una afirmación para todo creyente que debe tenerla muy clara. Convincentemente debe tener claro esta afirmación. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Vayamos al verso número 12 del capítulo 12 de la primera carta a los Corintios para ver esta verdad, para detallar, para extraer, para aprender de esta verdad. La iglesia es el cuerpo de Cristo. En el capítulo 12, verso 12, el apóstol Pablo, después de decirle que la iglesia tiene dones, les dice lo siguiente: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. El verso 12. Y esto tiene que ver con la ilustración del cuerpo y sus miembros. Pablo usa una ilustración. Y Pablo usa la ilustración del cuerpo. El cuerpo humano. Y sus miembros. Todos sabemos que el cuerpo humano es uno. Y el cuerpo humano, en su naturaleza, tiene varios miembros. El cuerpo humano se compone de varios miembros. El cuerpo humano es la unión de muchos miembros. El cuerpo humano tiene varias partes. Tiene ojos, tiene boca, tiene mano, tiene piernas, tiene oído, tiene nariz, tiene barriga, tiene corazón, tiene espalda y muchas partes internas. El cuerpo humano es esta reunión de varios miembros. Pablo utiliza para que nosotros aprendamos bien en donde nosotros estamos puestos. Pablo utiliza esa ilustración, esta analogía, la del cuerpo humano, para enseñarnos a nosotros, la iglesia. La escritura dice aquí: pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Este cuerpo humano tiene muchas partes, como lo vimos, pero forma un solo cuerpo. Mi ilustración, que el cuerpo humano es una unidad, es algo que está unido y formado de muchos miembros. Hermanos, no hay un miembro que está fuera de esa unidad. Todos estamos y todos los miembros están unidos por coyunturas a ese cuerpo, a ese cuerpo humano. Hermanos, tengan en mente el cuerpo humano. ¿Cómo es el cuerpo humano? El cuerpo humano es unido, es interdependiente. Los órganos y los miembros se interrelacionan. El cuerpo humano es una manifestación de vida. Pablo inteligentemente y sabiamente utiliza la ilustración del cuerpo humano. Aquí en el verso número 12 nos dice: pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así también Cristo. El cuerpo humano ilustrado, presentado por Pablo, aquí en este verso al final, el verso 12 dice: así también Cristo. Cristo representa a ese cuerpo. Cristo se encarnó en un cuerpo. Ahora, ese cuerpo de Cristo es representado por la iglesia. La iglesia representa el cuerpo de Cristo. Y Cristo es su cabeza. El cuerpo es uno. La iglesia es una. Hermano, qué ilustración tan efectiva, qué ilustración tan innegable para darnos cuenta que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Que la iglesia es una, así como el cuerpo de Cristo es uno. Que la iglesia tiene su cabeza, que es una y es Cristo. El verso 13 de este capítulo 12 de la primera carta a los Corintios nos dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Hagamos una pausa ahí en esa primera parte del verso número 13. La escritura nos está diciendo que los que estamos en el cuerpo, que es único y que es la iglesia, como ya nos afirmó el verso 12, tenemos algo en común. Todos hemos sido bautizados por Cristo en el Espíritu Santo. Bautizado. ¿Qué es bautizado? Sumergir dentro de. Eso es bautizado. Cristo envía su Espíritu Santo para darnos una nueva vida y ponernos e insertarnos en su cuerpo en el momento de creer. Unión, uniéndonos a él y a todos los miembros del cuerpo. Hermanos, la escritura me está detallando y hablando del bautismo en el Espíritu. El bautismo en el Espíritu es un privilegio de todos los creyentes nacidos de nuevo. Es una obra en la conversión de parte de Dios a favor del pecador arrepentido. Es el cumplimiento de la promesa de la escritura, el bautizo en el Espíritu. La escritura nos dice en Lucas 3:16 que Juan Bautista respondió diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Pablo trata aquí, y nos comunica el asunto, la doctrina, la enseñanza del bautizo en el Espíritu. Todos somos bautizados en el Espíritu, todo creyente, todo nacido de nuevo. Es una obra de Dios, es el cumplimiento de sus promesas. El verso 13, ¿qué más me dice? Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Los que estamos en el cuerpo de Cristo y que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, ya no tenemos diferencias étnicas, tampoco diferencias sociales. No existe una línea divisoria entre judíos o griegos. Todos somos del mismo cuerpo, que es la iglesia. Todos hemos bebido de un mismo Espíritu, el Espíritu Santo de Cristo. Hermanos, esta verdad desecha una doctrina falsa que está haciendo mucho daño a la iglesia. La doctrina falsa de que el Espíritu Santo solo bautiza a un grupo de creyentes con sus perdones, con superpoderes. La escritura nos afirma lo contrario. Todo creyente nacido de nuevo ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Y es una obra de Dios. No lo sabemos cómo lo hace, pero es en la conversión, es la regeneración. Dios hace esa obra, el propio Cristo lo bautiza en su Espíritu. Hermanos, este bautizo del Espíritu nos afirma y nos lleva a entender que por ese bautizo que Cristo nos hace mediante su Espíritu Santo, nosotros somos unidos a Él. El Espíritu Santo ahora mora en el creyente. Ahora nosotros estamos separados del mundo. Hermano, esto ya no es una meta. Es algo ya hecho por Dios y que tiene que ser reconocido voluntariamente por el pecador convertido. El Espíritu Santo, el agente, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo nos ha bautizado para unirnos al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Señor. Hermanos, esto no tiene nada que ver con el bautizo en las aguas. Eso es aparte, eso es algo externo. Eso es un mandato para obediencia del creyente. Aquí estamos viendo el bautizo del Espíritu Santo en el momento cuando somos convertidos, en el momento cuando somos agregados al cuerpo. Y este bautizo del Espíritu Santo es para todos los creyentes, para todos los creyentes. Amén. Vayamos al verso número 14. El verso 14 nos dice: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Estamos viendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Vamos por el verso 14. Pablo le dice a los corintios: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y esto tiene que ver con la multiplicidad de miembros en el cuerpo. Los miembros del cuerpo son muchos, son múltiples. Los miembros del cuerpo no es un solo miembro. El cuerpo no se compone de solamente piernas. No se compone de solamente manos, de solamente ojos. O si no, no sería un cuerpo humano. Imagínense ustedes que un cuerpo humano sea de puro ojos. Eso no es cuerpo humano. Eso no tiene la naturaleza de un cuerpo humano. Así también es la iglesia del Señor. En la iglesia del Señor hay múltiples miembros, pero que están unidos. La iglesia del Señor no solo la conforma el pastor, no solo la conforma el diácono, el predicador. No, la iglesia del Señor lo conforman muchos miembros. El cuerpo es uno. Los miembros son muchos. La escritura nos dice en Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se añadieron en la iglesia primitiva, nos dice el libro de Hechos 2:41, como 3,000 personas. 3,000 personas. ¡Wow! Ahí vemos la multiplicidad de los miembros del cuerpo. Ahí vemos la multiplicidad de los miembros del cuerpo. El cuerpo es uno, pero hay múltiples miembros. El verso número 15 me dice: si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. El pie dice, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Hermano, ¿qué piensa usted en esta afirmación del verso número 15? El pie piensa que no es importante en su posición del cuerpo, porque él dice que, porque el pie y no es mano, no es del cuerpo. ¡Claro! Sigue siendo del cuerpo, porque está unido a ese cuerpo de Cristo. Y ese miembro que dice que no es del cuerpo tiene una función primordial e importante en ese cuerpo. El pie que se encarga de la finanza tiene su función, diferente a la función que tiene un predicador. Las dos partes son importantes para el cuerpo. El hermano que maneja las finanzas en la iglesia no debe decir que no es parte del cuerpo porque no predica. No, el trabajo del pie y de la mano es importante para el cuerpo, porque ese miembro que se cree que no es importante sigue unido a ese cuerpo. El verso 16 dice: y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. La oreja tampoco debería sentirse menos porque no es ojo. La oreja tiene una función importante, esencial en el cuerpo. Hermanos, imaginémonos que la oreja no quiera funcionar en el cuerpo deja de oír. Es por eso que es importante entender nuestra posición, nuestra función en el cuerpo cristiano. Es importante que no te debes sentir menospreciado en el cuerpo donde el Señor te ha puesto, como vamos a ver más adelante. No te aísles, no te sientas de menos, porque tú estás conectado a los demás miembros y hacemos un solo cuerpo. El verso 17 nos da una razón. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Sería un cuerpo incompleto. Asimismo, la iglesia sería un cuerpo de Cristo incompleto. Imaginémonos que el cuerpo sea solamente piernas o ojos. Sencillamente no es la esencia y la naturaleza del cuerpo, que es lo que Pablo nos quiere enseñar. Amados, en el cuerpo de Cristo habrá diversidad entre sus miembros, cada uno con el don que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado un don a cada uno, como lo vimos en la prédica anterior. La Escritura nos dice en 1 Corintios 12, 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué hace el Espíritu? Reparte como Él quiere sus dones a cada miembro que hacemos ese cuerpo. Ese único cuerpo que debe estar unido. Por lo tanto, hermanos, amado hermano, por lo tanto, no debemos de haber miembros que pensemos porque no tenemos un don especial, destacado, sobresaliente, importante, nos autoexcluyamos, siento poco participativos en la obra y en el servicio para el Señor. No, hermano, no se equivoque. Eso se llama menospreciar la gracia de Dios. Estamos ignorando, escondiendo los dones que el Señor nos ha dado. Es una afrenta, ofensa a la sabiduría de Dios, porque Él es el que equipa su cuerpo. Hermanos, todos los miembros tenemos responsabilidades diversas en el cuerpo de Cristo. La diversidad en el cuerpo de Cristo es esencial para que este cuerpo funcione de manera adecuada y diligente. Amados, estamos viendo cómo Pablo enseña esa analogía. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Ya hemos visto la analogía del cuerpo. Luego vimos que el Espíritu Santo nos ha puesto en ese cuerpo, que todos hemos sido bautizados en el Espíritu Santo por Cristo. Tercero, hemos visto que en ese cuerpo hay multiplicidad, múltiples miembros. Luego estamos viendo que en ese cuerpo hay diversidad de miembros. Hay diversidad de miembros que están con sus talentos, con sus dones, en ese cuerpo que está unido. Ahora vamos a ver aquí, en el verso 18, en la primera parte del verso 18, la obra soberana de Dios en los miembros del cuerpo. Hay una obra soberana de Dios en ese diseño, en ese cuerpo de Cristo que es la iglesia. Hay una obra soberana de Dios. Y lo vamos a ver aquí en el verso número 18. La Escritura nos dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. ¿Quién ha colocado los miembros de ese cuerpo de Cristo? El Padre. La Escritura es infalible. ¿Quién lo ha colocado? Cada miembro en el cuerpo, en la iglesia universal. ¿Quién lo ha colocado? Dios. Dios ha colocado a los miembros en el cuerpo de su amado Hijo. Por lo tanto, ningún ser humano puede colocarse por sí solo en ese cuerpo. Ningún ser humano puede colocar a otro en el cuerpo de Cristo. No, no es así. La mano, el ojo, el pie, la oreja, la nariz, no pueden colocarse por sí solo en este cuerpo todos los miembros del cuerpo, todos los miembros de la iglesia, hemos sido colocados por el soberano Dios en ese cuerpo unido que es la iglesia de Jesucristo. Todos hemos sido colocados por Dios. Amados, Dios es inmutable. Dios es perfecto. Si en su soberanía no has colocado en su cuerpo, que es la iglesia de su amado Hijo Jesús, Él no va a amputarnos o atacarnos de ese cuerpo, Señor, porque nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Nosotros somos salvos por su misericordia. Él no va a atacar de ahí. Pero, la evidencia en usted de que estamos en el cuerpo de Cristo es que debemos pertenecer a una iglesia local. ¿Para qué? Para obedecer las instrucciones que este dueño del cuerpo está dando a su iglesia. La evidencia es esa. Todo miembro que ha sido insertado y puesto por Dios en la iglesia del Señor debe estar perteneciendo a una iglesia local, a una iglesia local, a una iglesia de Cristo. El verso 18 termina: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. El Señor ha colocado a cada uno de nosotros como Él quiso. Es su voluntad. Él nos ha equipado. Él quiso equiparnos. Él quiso colocarnos en el cuerpo de su Hijo, en su iglesia. Y ahora nosotros tenemos que hacer lo que debe hacer en el cuerpo de Cristo. Nosotros debemos funcionar como un verdadero cuerpo, haciendo lo que el Padre, lo que el Señor, lo que la cabeza dice que hagamos. Imagínense, hermanos, ustedes, miembros del cuerpo de Cristo, y no tiene claro que debemos salir, que debemos hablar el Evangelio para la salvación de los perdidos y hacer la gran comisión para la gloria de Dios, para la salvación de las almas. Imagínese y pregúntese, usted siendo parte de ese cuerpo, pregúntese, ¿cómo van a conocer los perdidos a la cabeza de la iglesia que es Cristo? ¿Cómo van a conocerlo? Mediante el trabajo del cuerpo. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. El Señor nos ha colocado en esa posición, en esa función. Hermanos, veamos la obra soberana de Dios a favor de nosotros. El Espíritu de Cristo, la tercera persona de la Trinidad, nos ha bautizado poniéndonos en el cuerpo, nos dice el verso 13. Dios el Padre, la primera persona de la Trinidad, nos ha colocado en el cuerpo de su amado Hijo, nos dice el verso 18. La Biblia nos dice que Jesucristo ha dado su vida por su iglesia. Y la iglesia es su cuerpo. Hermano, qué bella, qué hermosa verdad de las Escrituras. El Señor, el Dios Trino, haciendo la obra en usted para ponerlo en su cuerpo, para bautizarlo por el Espíritu Santo, para equiparlo con dones, para regalarle salvación. Pero nosotros nos rebelamos. Nos rebelamos de esa obra soberana de Dios. No queremos congregarnos. Saltamos de iglesia en iglesia. Manifestamos inconformidad y falta de contentamiento en el cuerpo donde el Señor nos ha puesto. Amados, no seamos quejambrosos. No nos quejemos. La iglesia no es perfecta. Pero Dios nos ha puesto en ese cuerpo, en el cuerpo de su Hijo. ¿Cuál es tu respuesta, hermano, a esa obra de gracia de Dios? Tú dices que estás en el cuerpo. Tú dices que eres cristiano. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta si que no te estás uniendo en una iglesia local? Tu respuesta debería ser, si entendiste esta verdad de la Escritura, tu respuesta debería ser, pastor, ¿qué tengo que hacer para ser parte de esta iglesia local? Porque el Señor me ha dado salvación, me ha puesto en su cuerpo, en el cuerpo de su amado Hijo. ¿Qué tengo que hacer para ser parte de esta iglesia? ¿Qué tengo que hacer para cenar con ustedes? Pastor, ¿qué tengo que hacer? Ayúdenme. Esa debería ser nuestra actitud. Porque hemos entendido esta analogía de la iglesia. Somos miembros que estamos en el cuerpo. Ya estamos en el cuerpo. Hermano, solamente tienes que reconocerlo. Tienes que reconocer que ya estás en el cuerpo de Cristo. Hermano, tienes que ser responsable. La membresía de la iglesia no es una obra del hombre. Es una obra de Dios. Él diseñó su iglesia. La membresía no es una obra humana. No es una voluntad humana. Yo no puedo agregarte a la iglesia porque yo quiero. Tengamos cuidado. Mucho cuidado con eso. Todo individuo debe estar en una iglesia local. Debe estar en una iglesia local. En una iglesia local donde sus miembros son múltiples, donde hay diversidad de miembros. Y esta labor, esa obra, es de Dios. Hermano, usted tiene que ser movido por el Espíritu de Dios a ser parte de una iglesia local, a ser parte de una iglesia del Señor. Por eso nos preguntamos, hermanos, conociendo esta verdad de la Escritura, ¿por qué se nos hace difícil ser parte de una iglesia local? Analicemos la situación. ¿Por qué se nos hace difícil? La respuesta es porque no hemos entendido esta analogía de la palabra de Dios. ¿Por qué se nos hace tan fácil salir de una iglesia local a otra iglesia local? Porque no hemos entendido esta analogía que nos da la palabra de Dios. Algo está pasando con nosotros. Examinemos nuestra fe. Examinemos nuestra fe como dice la Escritura. Hermano, si tú eres nacido de nuevo, debes estar ahorita en una iglesia local, comprometido y sirviendo en ese cuerpo que es del Señor. Si tú dices que eres cristiano, no hay armonía en tu vida cuando dices que eres cristiano y que amamos a Cristo, pero somos fríos, tibios, con su cuerpo, con su iglesia, viviendo un cristianismo como si estuviéramos amputados o desmembrados del cuerpo. No hay armonía. No hay armonía. Lamentablemente, no hay armonía. Si tú eres del cuerpo de Cristo, debes estar en una iglesia local. Y debes estar unido, reuniendo y haciendo todo lo que hace una iglesia local, lo que el dueño y cabeza de esta iglesia local nos ha mandado a los que somos miembros de ese cuerpo. Aquí en el verso 19 y en el 20 Vamos a ver la importancia de todos los miembros del cuerpo. En el cuerpo no debe haber individualidades. En iglesia no debe haber individualidades. El verso 19 y 20 nos dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. El cuerpo es uno solo, los miembros son algunos, ya lo vimos. El cuerpo es uno. Los miembros no deben actuar ni sentirse como si que fueran uno. Los miembros debemos olvidarnos de nosotros mismos. Debemos erradicar esa individualidad en nosotros. Porque el cuerpo es uno y usted es miembro de este cuerpo que es uno. No debemos de ser individualistas en lo que hacemos en ese cuerpo. No debemos trabajar y servir como si que fuéramos miembros independientes, como si que fuéramos miembros mutilados del cuerpo. Si usted está llevando una vida como creyente de esa manera, no hemos entendido tampoco lo que es el cuerpo de Cristo y cómo debemos funcionar en servicio para el bien de todos. Debemos olvidarnos de esa palabrita, individualismo, egoísmo. En el verso 21 nos dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza, a los pies, no tengo necesidad de vosotros. En el cuerpo de Cristo, en la iglesia, no debe haber sobradez de nadie. Nadie, porque tenga un don, porque tenga otro don, porque tenga más de un don, se debe sentir sobrado. Nadie, ni el predicador, ni el pastor, ni el diácono, nadie. Nadie. Como nos dice aquí en el 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros, pobre hermano. En la práctica, ¿qué haríamos nosotros sin manos? ¿Qué haríamos nosotros sin piernas? El ojo puede decir, yo veo, yo observo. Pero el ojo solamente ve, el cuerpo lo complementa. La cabeza puede decir, yo pienso, yo soy el más importante porque razono. Pero ¿cómo va a aprovechar la cabeza ese razonamiento si no puede caminar? Hermanos, no tiene que haber motivo de superioridad, sobradez de un miembro hacia otro miembro. Veámonos como una unidad, como un cuerpo interdependiente, como un cuerpo que se ayuda, que se apoya. El ojo y la cabeza no tienen que ser orgullosos, no tienen que ser jactanciosos. Así mismo en iglesia, no podemos discriminar a nadie, no podemos menospreciar a nadie, no podemos decir que él es innecesario, no podemos decir a ningún creyente que no nos es importante, porque Dios lo ha puesto ahí. Dios ha puesto a ese miembro ahí. Él lo ha puesto. Y si él lo ha puesto, nadie lo va a sacar. Hermanos, todos los creyentes tenemos algo de Dios. Todos hemos recibido un regalo de Dios, un don. Pero cada uno de nosotros no tiene todo para decir al otro, no te necesito, no te requiero. No debemos tener la actitud del ojo y el orgullo de la cabeza en el cuerpo. El verso 22 nos dice, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Amados, en el cuerpo de Cristo necesitamos a los débiles. ¿Quiénes son los débiles? Ya vimos que podemos entender que los débiles en ese cuerpo, en la administración de Pablo, eran las manos y las piernas. Parece que no hiciera nada las manos y las piernas, pero las manos y las piernas hacen bastante. ¿Quién va a defender el cuerpo con el enemigo al frente? Las manos. ¿Quién va a llevar al cuerpo de un lugar a otro? Las piernas. Los considerados débiles son necesarios. ¿Qué pasa cuando en el cuerpo hay un débil? El fuerte debe ayudar, debe sostener al débil, como lo dice 1 Tesalonicenses 5:14. Los fuertes debemos sostener a los débiles. ¿Y por qué debemos sostenerlo a los débiles? Porque el débil está en el cuerpo. No podemos hacernos los locos. Si en la iglesia donde estamos hay un débil, los fuertes debemos acudir, ayudar, a edificar, a enseñar a ese débil que el Señor ha puesto en su iglesia. No debemos cometer los errores que tal vez alguna vez hayamos cometido, de pensar que como hay un débil ahí, un débil en doctrina, un débil en lo que tiene que ver a una nueva conversión, porque hay un débil, no podemos caer en el error de decir, este débil no me es necesario. Por lo contrario, el cuerpo de Cristo, la ayuda pastoral, la ayuda congregacional, debe hacerse ver en esta vida de este miembro que es considerado débil. El verso 23 nos dice, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. En el cuerpo de Cristo debemos vestir dignamente a los menos dignos. ¿Quiénes son los menos dignos? Los despreciados, los sin honor. A ellos debemos vestir más dignamente, lo dice en la Escritura. Algún hermano que venga a nuestra iglesia sea considerado menos digno. Algún hermano que venga con un trasfondo de alcohol, de drogadicción. Debemos vestir a ese hermano más dignamente, porque está en nuestro cuerpo. Está en el cuerpo de Cristo, que es uno, que es unido, que es diverso, que es múltiple, y que cada miembro es puesto por el Señor en su soberanía, en su voluntad. La Escritura finalmente me dice en el verso 23, y a los que nosotros son menos decorosos, te tratan con más decoro. Los que son menos decorosos. ¿Quiénes son los menos decorosos? Los inelegantes, los que no tienen forma, los que estando con nosotros en el cuerpo, nosotros pensamos que son menos nobles, menos honorables. A ellos debemos tratar con más decoro. Nos dice la Escritura. La Escritura nos dice que debemos considerar a los débiles como necesarios. A los menos dignos debemos vestir con más dignidad. A los menos decorosos tenemos que tratar con más decoro. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. En este cuerpo donde estamos todos los creyentes, en esta iglesia donde estamos todos los creyentes, si hubiesen miembros con estas características debemos hacer lo que nos dice la palabra de Dios. En el verso 24, prosiguiendo con mi texto, nos afirma, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Los decorosos en la iglesia no tienen necesidad. No tienen necesidad de que alguien lo presente como decoroso, porque ellos mismos se han considerado decorosos. Y es una verdad, hermanos, porque en la iglesia pueden haber miembros que tienen dones. Tenemos dones. Dones importantes, aunque todos son importantes. Tenemos dones sobresalientes para el hombre, aunque todos deberían ser sobresalientes. Pero pueden haber miembros que por aquello se sientan decorosos y puedan afirmar que no tienen necesidad que la iglesia lo presente como decoroso. Bueno, si es así, ¿qué nos dice aquí el verso 24? Porque lo que nosotros somos más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Dios ordenó el cuerpo, Dios formó ese cuerpo, Dios unió a los decorosos y a los no decorosos. Un creyente que ha sido visto por el cuerpo de Cristo, por los miembros, como indecoroso, ha sido observado, ha sido visto a simple vista. Aquí la Escritura, al final del verso 24, nos dice que Dios ha dado abundante honor al que le faltaba. Las personas, los miembros que son considerados como menos decorosos por Dios, son considerados y han sido dados más abundante honor al que le faltaba. Hermanos, que no caigamos en el error. Que no caigamos en el error de sentirnos muy decorosos en el cuerpo de Cristo por la posición, por la función, por el don que el Señor nos haya regalado. Hermanos, recordemos de dónde venimos nosotros. De dónde venimos, de dónde el Señor nos ha sacado. La Escritura nos dice que Él nos escogió de lo necio, de lo débil, de lo vil, de lo menospreciado del mundo. Cuidado, cuidado, no queremos asociarnos con aquellas personas, porque la Escritura nos dice en Romanos 12, 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No seamos sabios en nuestra propia opinión, calificando como indecorosos a los que para Dios tienen mucha honorabilidad y mucha honra. Cuidado, cuidado. ¿Y para qué Dios hace todas estas cosas? ¿Para qué Dios nos está pidiendo que en primer lugar consideremos al débil como necesario, como lo vimos en el verso 22? ¿Para qué Dios nos pide luego en el verso 23 que vistamos dignamente al menos digno en el cuerpo? ¿Y para qué Dios nos pide posteriormente en el verso 23 al final que tratemos con más decoro al menos decoroso? ¿Para qué Dios nos pide eso? ¿Para qué Dios nos pide aquello? Para que veamos cuál es su voluntad en aquel cuerpo que debe ser unido, que no debe haber diferencias sociales, ningún tipo de diferencia. El Señor trata de decirnos Bueno, si en el cuerpo tratamos con indecoro a un creyente, a un miembro, para mí es decoroso y honroso. Yo lo establezco así. Yo hago a ese débil, a ese menos digno, a ese menos decoroso, yo lo hago importante para mí. ¿Entendamos eso? En el verso 25 nos dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Todo este trabajo, todas estas órdenes, todos estos mandatos que estamos viendo aquí, es con el objetivo de que no haya desavenencia, que no haya cisma, que no haya rotura del cuerpo, que no nos dividamos en el cuerpo, que en el cuerpo, en la iglesia, no hayan grupitos. Aquí están los débiles, acá están los fuertes, acá están los honrosos, acá están los menos decorosos, acá están los ricos, acá están los pobres. El Señor no quiere que andemos así, porque somos un cuerpo, somos unidos, estamos unidos, estamos unidos por las mismas coyunturas, tenemos las mismas cabezas, hemos sido salvos por el mismo Salvador, hemos sido bautizados por el mismo Espíritu Santo. El propio Señor nos ha puesto ahí. No debemos evidenciar, no debemos manifestar desavenencia. No debemos manifestar división, sino por lo contrario, que todos nos preocupemos los unos a los otros. Que el rico se preocupe por el pobre, que el que tiene se preocupe por el que no tiene, que el que está bueno de salud se preocupe por el que está enfermo, que el que come en abundancia se preocupe por el que no está comiendo. Eso quiere el Señor de su cuerpo, que es unido, que es único, que es múltiple en sus miembros y es diverso en sus miembros. Eso quiere el Señor y su palabra lo está recordando aquí. En el verso 26 nos dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Amén. Imagínense, hermano, imagínense que la mano derecha está enferma. Y los demás miembros del cuerpo, como si que nada, diciendo, ese hermano es débil, ese hermano es indigno, ese hermano es indecoroso. Déjalo ahí, ese hermano, no vamos a hacer por él nada. No es así, así no funciona el cuerpo, por lo contrario, el ojo debería decir a la cabeza, cabeza, tenemos la mano enferma, la mano está enferma porque nos duele a todos, y nosotros, es evidente, cuando la mano nos duele, cuando nos dañamos la mano, este dolor nos llega hasta la cabeza, nos llega a todos lados. Así debe vivir el cristianismo, el miembro que está en el cuerpo de Cristo. Debe preocuparse los unos a los otros. Deben participar en los padecimientos de los miembros que están pasando el inconveniente. Y también deben gozarse cuando un miembro recibe honra. Amén. Amén, hermano, porque la Escritura nos dice en Romanos 12, 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Hermanos, somos un solo cuerpo. Cuando estamos tristes, todos estamos tristes. Cuando estamos gozosos, todos estamos gozosos. Aleluya, amén. Así debe ser, así debe ser manejar. Así debe ser, debe funcionar el cuerpo de Cristo. Hermanos, ¿cuántos hermanos ¿Cuántos miembros del cuerpo pueden estar padeciendo hambre? Pueden estar enfermos y nosotros no lo sabemos. ¿Y por qué no lo sabemos? Porque no nos preocupamos los unos a los otros. Lamentablemente tenemos una actitud indolente. Pareciese que estuviéramos viviendo un cristianismo separado, mutilado del cuerpo. Pero eso no es así. Pídale a la pierna que había mutilado de todo el cuerpo. Esa pierna se pudre. Pídale a un dedo que había mutilado del cuerpo. Ese dedo se pudre, ya no vale. A veces los cristianos somos así, estando en el cuerpo. Estando en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. No nos preocupamos por los demás miembros. No profesamos lo que... No ponemos en práctica lo que profesamos. Hay en nuestra parte mucha palabra, poca acción. Hermano, debemos obedecer estos mandatos que están acá, en la Escritura. Tal vez no se tomen en cuenta así como lo estamos viendo ahorita. Pongámoslo en práctica. Y la razón es porque pertenecemos a un solo cuerpo. Finalmente, en el verso 27, la Escritura me dice, en el verso 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. La analogía, la ilustración que hemos visto durante el verso 12 hasta el 27, nos lleva a esta verdad, a esta afirmación. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Hermanos, qué verdad tan profunda. ¡Qué verdad tan confrontativa! ¡Qué verdad que nos lleva a gozarnos! Si hemos entendido que hemos nacido de nuevo, si hemos entendido que ya hemos sido puestos en el cuerpo de su amado Hijo, en la iglesia, nosotros con esta afirmación debemos deleitarnos, gozarnos, agradecer, por ser privilegiado. Hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde debe haber unidad, donde debe haber multidisciplinidad, donde debe haber diversidad. Y todo eso es por la obra soberana de Dios. Pero de nuestra parte, debe haber responsabilidad en cada miembro. De nuestra parte, entre todos, debe haber importancia de todos los miembros. De nuestra parte, entre todos, debe haber interdependencia entre todos los miembros. Debe haber servicio del uno con el otro, con nuestros dones y capacidades que Dios nos ha dado. Debemos servirnos el uno al otro. No debemos servirnos a nosotros mismos, sino darnos a sí mismo por el cuerpo, así como lo hizo Cristo. Así como lo hizo Cristo, que dio su vida por su iglesia, y su iglesia es tu cuerpo. Tu iglesia es su cuerpo. Hermanos, así debemos funcionar. Como el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es el Señor Jesús. Amados, usted es parte de ese cuerpo. Usted es parte de la iglesia del Señor. Aquella iglesia que él mismo constituyó, como dice Efesios 4:11. Y cuyos miembros no somos de aquí. Estamos aquí, como dice Juan 17:16. Pero no somos de aquí. Pero estando aquí, deberíamos hacer lo que el Señor hizo y haría estando aquí. ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Jesús? ¿Y qué haría Jesús si estuviera aquí entre nosotros? Predicar su evangelio. Vivir como él vivió. Hermanos, esto es lo hermoso de ser el cuerpo de Cristo. Usted y yo estamos colocados, dispuestos, equipados con dones de una manera inmerecida. Pero tenemos una función ineludible y una responsabilidad que daremos cuenta al dueño de la iglesia. Y no hay ninguna excusa para nosotros. No hay ninguna excusa. Para concluir, hermanos, entendimos en verdad lo que realmente somos. Entendimos en verdad lo que realmente tenemos, lo que hemos recibido de Dios. ¿Entendiste, hermano mío, lo que estás haciendo tú en el cuerpo? ¿Entendiste, hermano mío, lo que estamos haciendo en la iglesia? ¿Entendemos cuál es la responsabilidad de ser parte de ese cuerpo? Que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde. Que nos ayude. Y que nos haya ayudado escuchando este mensaje para responder de otra manera a ese dueño y cabeza de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Amén.